Dios le bendiga, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Y vamos a irnos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Comparta la palabra de Dios ahí con el que no tiene. Le invito a que pueda conseguir una Biblia cartácea para que pueda mancharla, pueda subrayar su versículo, para que no se le olviden cuando usted lo ande buscando. Vamos a irnos a Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1, pero vamos a estar estudiando o exhortando hasta el versículo número 8, pero para ahorrar un poquito de tiempo y de tiempo darle el espacio a la palabra, vamos a leer solo el versículo número 1. Amén. Así que todos juntos, acompáñenme en la lectura. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lo leemos otra vez. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos da de poder abrir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que al abrir nuestra boca también nos sea dada palabra para dar a conocer, mi Dios, parte suya, el misterio del Evangelio. Venimos, Señor, con deseos de un milagro. Venimos, Señor, con deseos que nos cumplas o que nos respondas a una petición que te traemos, mi Dios, en esta hora. Y queremos, Padre Santo, escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra, edificarnos, Señor, y que podamos salir diferentes de este lugar. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Le hemos llamado al título de este mensaje, a usted que le gusta escribir los títulos de los mensajes: no te des por vencido. No te des por vencido. ¿Cuántos se dan por vencido antes del tiempo? ¿Cuántos se dan por vencido antes del tiempo? Yo creo que la gran mayoría de personas, ¿verdad?, de seres humanos, la gran mayoría nos damos por vencidos desde el tiempo. ¿Sí o no? Cuando estamos en ese problema, ¿qué decimos? No voy a salir, ¿verdad? ¿Cuándo voy a salir? Mire, ¿por qué será que la gente tenemos eso? Digo, tenemos porque yo también lo tengo. En las mañanas, cuando voy a trabajar y me dan el trabajo que yo realizo, y veo lo que tengo que hacer, lo primero que se me viene, digo, no me la voy a hacer. Pero al mismo tiempo, como que siento una vocecita que me dice: ¿y en quién has creído? ¿Y quién está contigo? Entonces esa misma pregunta, hágasela usted ahora en esta noche. Diga conmigo: ¿quién está conmigo? ¿Y quién está conmigo? ¿Por qué será que nosotros nos damos por vencidos antes del tiempo? Y hemos tomado esta porción de la Biblia porque aquí viene una historia muy importante que se llama la famosa pesca milagrosa. Y así, en términos generales, la pesca milagrosa consiste en que los discípulos habían ido a pescar toda la noche porque era la profesión de ellos. Ellos trabajaban de eso y habían pasado toda la noche adentro de las aguas del mar y no habían pescado nada. Nada. Decepcionados salieron el siguiente día. Usted sabe de que para ellos era difícil no traer el alimento a casa, a su familia. Ellos vivían de la pesca. Como cuando usted va a trabajar y no le pagan. ¿Cómo se siente? Y quizás en ese momento usted necesitaba el dinero para pagar alguna boleta, pero ¿qué pasó? No le pagaron. O quizás ese día usted ya había hecho planes para ir a comprar la espesa de la semana y no le pagaron. ¿Sabe por qué sucede eso muchas veces? Porque Dios quiere manifestar su poder. Y estos discípulos habían ido a pescar y no habían agarrado nada. Y la palabra del Señor dice, que ya lo vamos a leer más adelantito, dice que ellos salieron y estaban ya lavando las redes, o sea que iban ya a casa a descansar. O sea que ellos se habían dado por vencido. O sea que ellos habían dicho, hoy no hay que comer en casa, hijos míos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestra familia, hoy sóquense el estómago porque no hay? ¿Amén? Hoy no vamos a hacer espesa porque no hay. Hoy vamos a comer solo pasta. Dios bendiga la pasta. ¿Sí o no? Dios bendiga la pasta. Y qué bonito que aquí se puede hacer pasta de todas maneras. En El Salvador solo macarrones así, ¿verdad? ¿Me entiende? Con tomate, solo eso, ¿verdad? A mí me embacharon eso. El famoso chabomín, eso es mayor. No. Mi esposa me dice, ¿hago chabomín? No, no, no. No sé por qué, pero es algo que, pero a mí me gusta la pasta. A mí me gusta. Hasta en blanco, con un poquito de aceite de oliva. Ese es riquísimo. Pero el chaumín, es que quedé traumado el chaumín. Pero ¿cuántos le hemos dicho? Mire, vamos a comer solo pasta. Mire, dele gracias a Dios que tiene pasta. Bueno, los discípulos no habían agarrado nada. Yo quiero llevarlo, yo quiero que usted se traslade de aquí con la mente a ese lugar. Imagínese un lugar donde estos señores estaban pescando en unos barquitos, no en unos grandes barcos como hoy profesional, barquitos, ¿no? Tirando atarraya o con anzuelo. ¿Cuántos han pescado? Con atarraya, ¿cuántos han pescado con atarraya? Solo de ahí nadie. A mí me gustaba pescar, hermano, me gustaba. Pero habían noches y la pesca es buena en la noche. Por lo oscuro. El pez sale en lo oscuro, cuando hay luna no sale. Se mantiene al fondo. Y hasta allá uno ya no llega, pues, ¿verdad? Y qué traumante es que en la mañana usted no tiene nada. Qué traumante es que usted va a llegar a la casa y le va a quedar solamente el desvelo, el cansancio. Y la gente dice, hoy no pescamos nada. Entonces, ¿cuántos nos hemos dado por vencidos ya? Mira, hermano, hágale frente a la cosa, hombre. Hágale frente. Ahora, pero usted en sus fuerzas no va a poder. Porque yo quiero llevarlo a este lugar, pero vamos a ver ciertas cosas que nos van a ayudar. La primera cosa, cuando estos señores venían saliendo con sus barcas sin nada, estaban desvelados, estaban reventados, estaban súper rendidos, estaban agotados. Sus mujeres esperando allá el pescado para prepararlo, para irlo a vender al mercado, y no traía absolutamente nada. Y en ese momento aparece ¿quién? Jesús. ¿Quién apareció? Ajá. ¿Quién apareció? Yo quiero que usted lo tenga claro. ¿Quién apareció? Jesús. Bueno, leamos la Biblia. Aconteció que cuando Jesús, junto al lago de Genezaret, estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué, hermano? Espéreme. Estaban en un lugar donde no era común predicar la palabra de Dios. Estaban en un lugar donde se vendía producto para comer. En este caso, pescado. Póngale ahí un lugar, un puerto. Ahí estaba. Entonces la gente, ¿a quién buscaba? ¿A quién buscaba? A Jesús. Aquí viene la comparación. ¿A quién busca usted? ¿Al que vende pescado o a Jesús? Pongamos atención a eso. ¿A quién está buscando usted? Porque su estómago le está ardiendo, que no ha comido. ¿Y usted a quién va a ir a buscar? Al vendedor. Pero primera lección que vamos a tomar acá, ¿a quién buscaba la gente? Pero aquí está la respuesta, ¿y para qué buscan a Jesús? Y esa pregunta yo se lo quiero hacer a usted, ¿para qué está buscando a Jesús, hermano, este día? ¿Para qué buscamos a Jesús? Pregunto, ¿ha venido a pasar el rato? ¿Ha venido solo a pasar el momento? ¿O realmente quiere aprender de la palabra de Dios? Porque si ha venido a aprender de la palabra de Dios, yo lo felicito. Pero si ha venido solo a pasar el rato, mañana va a seguir siendo el mismo. El mismo. No va a haber un cambio. Y dice ahí la palabra de Dios, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Y aquí nos deja claro algo, que nosotros todos los días tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Todos los días debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. Pero le garantizo que usted en toda la semana no ha escuchado un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Nosotros todos los días tenemos que alimentarnos. ¿Ha dejado de comer usted algún día? No. ¿Por qué no deja de comer? Porque su organismo se lo pide. Usted está acostumbrado de todas las mañanas, el cuerpo ya se acostumbró a ir a tomar su brioche y su capuchino. ¿Cierto o no? O en casa, su taza de leche o de café con sus bizcotis. ¿Cierto o no? En el almuerzo, quizás su panino, su comidita, pero ya el cuerpo está acostumbrado. Y en la cena, las pupusas. ¿Cierto o no? ¿Pero por qué lo hace? Porque su cuerpo se lo pide. Si usted deja de comer un tiempo, ya más tarde, hermano, usted siente dolor de cabeza, siente que se marea, como que se va a caer, siente ardor de estómago, y usted dice, ¿qué pasa? Pero usted al mismo tiempo reflexiona y piensa, ¡ah, no he comido! ¿Qué le está pidiendo el organismo? Comida. Su cuerpo tiene que alimentarse. Qué bonito fuera que así el cuerpo pidiera el alimento espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos de nutrirnos de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Entonces, Dios sabe que tienes necesidad de la palabra. Dios sabe que tienes necesidad. Y que tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Mire, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra ayuda, la palabra. Si nosotros no escuchamos palabra de Dios, no vamos a conseguir ayuda, no vamos a salir de ese problema si nosotros no estamos escuchando palabra de Dios, porque la palabra transforma, La palabra nos ayuda a salir de esa situación en la que estamos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Música. ¿El oír qué? Chismes. ¿El oír qué? Habladurías. No, el oír palabra, pero no cualquier palabra. Palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, por eso es que el cuerpo necesita siempre ese alimento espiritual. Nosotros debemos de nutrirnos espiritualmente. No pierda la escena en la que estamos. ¿Cómo estaban los discípulos? Igual que usted. Decepcionado. ¿Cómo estaban los discípulos? Decepcionado. Perdió el trabajo, perdió esto, perdió el celular, perdió acá. ¿Cómo está usted? ¿Está? Decepcionado. ¿Cierto o no? ¿Cómo estaban los discípulos? Decepcionado. Y ellos ven este montón de gente buscando a Jesús para escuchar palabra de Dios. La preocupación de los discípulos era llevar el alimento al hogar. Pero lo que viene bonito, mire lo que dice el versículo 2. Y vio dos barcas, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La palabra te va a enseñar a creer. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: Pedro, préstame la barca. Y alguien se puede preguntar, ¿y por qué en la barca? Recuérdense que antes no existían estos aparatitos. Entonces, en este caso, Jesús se subió a una barca y con el eco del agua se escuchaba. La voz se podía escuchar. Por eso se subió a la barquita y desde ahí enseñaba a la gente. Dice el versículo que sigue, 4. Cuando terminó de hablar, ¿dijo a quién? A Simón. ¿Qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? A pescar. Momento, aquí hay algo que no está cuadrando. Aquí hay algo que no está funcionando. Jesús sabía que ellos habían salido de pescar y habían pescado toda la noche y ya estaba de día. Y le dije, y los que saben de pesca sabrán, que para pescar no es bueno el día, es bueno la noche. Por eso los pescadores salen a pescar de noche, no de día. Porque de día hay mucha luz, hay mucho rumor, hay un montón de cosas. Y el pececillo no sale con eso. Entonces, aquí hay algo que no está cuadrando. Ellos habían salido, ya venían rendidos. Habían pasado toda la noche, ya estaban desvelados. Y de paso, Jesús les presta la barca a los discípulos para predicar, mientras ellos estaban agotados queriendo ir a dormir. ¿Cuántos han trabajado de noche alguna vez? ¿Y cuántos quieren ir a dormir en el día? El cuerpo, mire, el cuerpo lo siente, hermano. Y ellos estaban cansados. Y Jesús les dice: hey, Pedro, métase adentro. Vaya. Y tire las redes para pescar. Mire la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, Hermano, usted no se da cuenta que yo vengo rendido. Ma, usted no se da cuenta que a mí me maltratan en el trabajo. Usted no se da cuenta que yo no puedo estar ahí. Usted se da cuenta que no funciona. Hermano, hágale frente. Hermano, pero usted no se da cuenta que esa relación matrimonial no está funcionando. ¿Y qué decimos nosotros? Hágale frente, hermano. No, como usted no está en mis zapatos. ¿Cierto o no? Eso es lo común. Yo ya pasé esto, ya viví aquello, ya hice esto, ya hice aquello y todo. Y no funciona. ¿Qué más quiere que yo haga? ¿Qué más tiene que hacer? Hacer lo que Jesús dice. Haga todo en el nombre de Cristo. Todo lo que va a hacer usted en adelante, de hoy en adelante, hágalo en el nombre de Jesús, hombre. Hágalo en el nombre de Jesús. Porque mire Pedro lo que hizo. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, era su trabajo, y nada hemos pescado. Esta es la palabra clave. Más, ¿qué dice? ¿Está conmigo? En tu palabra echaré la red. Como quien dice, bueno, si tú lo dices, voy a ir otra vez. Bueno, si usted lo dice, está bien. Pero, le ponemos pero conste, ¿verdad? Que yo ya hice todo lo imposible y no funciona. Pero conste que si no sale, no es mi culpa. Yo ya se lo dije, ¿verdad? ¿Cómo le dije el título, hermano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda el título del mensaje? No te des por vencido. Que no se le olvide. Dígale a su vecino porque no se le olvide. No te des por vencido. Dígaselo otra vez. No te des por vencido. Y lloramos, ¿verdad? Pero es que ya lo intenté. Pero es que ya lo hice. Pero es que aquí no te des por vencido. Pastor, pero es que estoy ya cansado. Ya eso ya no funciona. Ya aquí, allá. No te des por vencido. Simón le dijo, tú sabes de que ya hice todo, bueno, lo voy a hacer en tu nombre, voy a ir. Solo por quitarle el fregar, hermano. Solo para que diga la gente que soy obediente, dijo Pedro. Porque ahí estaba un montón de gente, ¿cierto o no? No perdamos la escena, estaba un montón de gente, había escuchado palabra. Habían escuchado palabra y ahí estaban los curiosos. Y Jesús le dice a Pedro, váyase mar adentro y eche las redes, vaya a pescar. Y un montón de gente ahí estaba, hermano, viendo a ver qué sucedía. Porque curiosos siempre van a ver en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Ah? Siempre. Siempre van a estar los curiosos, no se le olvide. Pero usted va a hacer las cosas en el nombre. No le escuché, es que no lo veo convencido. Usted va a hacer las cosas en el nombre. ¿Sabe por qué no funcionan las cosas? No nos están funcionando las cosas, hermano. Porque no lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Por eso no nos está funcionando nada. Porque no lo estamos haciendo en el nombre. El día que usted decida hacer las cosas en el nombre de Dios, ese día va a cambiar su vida. Se lo garantizo, 100%. Porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Dice todo lo que pidamos, todo lo que nosotros queramos emprender en el nombre de Jesús. Y esto es por fe. Y esto es por fe. Todo lo que usted haga, quiera, hágalo en el nombre de Jesús. Porque si no, no va a tener sentido la cosa. Hasta para ir a pedir una entrevista, hermano, usted va en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos dijeron esto con el permiso de su yorno? A saber si me lo van a dar. ¿Cuántos dijeron eso? O el renuevo, a saber si me lo van a renovar. No, nos estamos dando por vencidos antes del tiempo. ¿En quién ha creído usted? Si es que ha creído, si es que ha creído. ¿En quién ha creído? No, en serio. En serio, ha creído en Dios. Si usted ha creído en Dios, le va a hacer caso a Él. Y todo lo que usted haga lo va a hacer en el nombre de Dios. Pero no se le olvide que primero vimos que fue el alimento espiritual. Ok, hoy Pedro ya está. ¿Cómo está? Renovado. Hoy Pedro está diferente. Hoy Pedro está cansado. ¿Escuchó palabra de Dios o no escuchó palabra de Dios? Pregunto, ¿escuchó Pedro palabra de Dios o no? Sí, y no, Jesús le dijo, pues préstame la barca, le dijo. Sácala un poquito a la orilla. ¿Y él dónde cree que se quedó? Ahí. Y mientras Jesús hablaba y enseñaba de la palabra de Dios, Pedro estaba ahí, o sea, Pedro se estaba alimentando de la palabra de Dios. Ah, aquí las cosas cambian, ¿verdad? Aquí ya podemos ver las cosas desde otra perspectiva y vemos que Pedro como que le cambió el cassette, ¿verdad? Le dio vuelta del A al B. ¿Cuántos se acuerdan de esos cassettes? ¿Ah? Que le daba vuelta del A al B, ¿verdad? Pero si usted quería una música y le gustaba esa música, ¿verdad? Con aquel lapicero Bic, ¿verdad? Retrocedía porque si no se gastaba las baterías. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Esto es solo para los que estamos viejitos ya. ¿Entiende? Ya le cambió la forma de pensar. Le cambió la forma de actuar. Y dijo, bueno, ahí está. En tu palabra echaré la red. Vaya pues. Cambia la cosa. Cuando nosotros creemos en Cristo, cambia la cosa. Entonces, ¿por qué vivir siempre en la misma situación cuando yo puedo cambiar la situación? ¿Por qué vivir en ese problema cuando yo puedo cambiar ese problema? ¿Por qué ver las cosas tan difíciles cuando Dios las pone tan fáciles? Pero todo lo tenemos que hacer en el nombre de Dios, porque ahí es donde las cosas son fáciles. ¿A cuánto le gusta el fútbol? ¿A cuánto le gusta? Usted ve esos grandes futbolistas, qué fácil hacen ver esos goles, vea. ¿Ah? Y uno cuando se va ahí, dásela, como que uno está ahí, vea. Da, pasásela. Y como que le hacen caso y se la pasaron, ¿verdad? Y aquel solo llega. Y usted dice, qué facilito. Sí, pero cuando usted está jugando, nada que ver, ¿verdad? La misma jugada, el mismo pase y usted, y la pelota le pasó, ¿sí o no? Pues así es Dios. Dios hace ver las cosas tan fáciles y con Él son fáciles. Somos nosotros que complicamos la situación. Somos nosotros que complicamos las cosas. Dios las hace, pero facilito. Sigamos la lectura. Seis. Y habiéndolo hecho, oiga, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía. Siete. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hizo Pedro? ¿Hizo caso o no? ¿Hizo caso? Bueno, y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos caso? Ahí está la lección. ¿Por qué nosotros no hacemos caso? Hermano, disculpe que se lo voy a decir. Estamos viviendo un cristianismo flojo. Estamos viviendo un cristianismo flojo. No nos hemos metido de lleno en las cosas de Dios para ver el poder de Dios. Yo quiero que usted crea en ese poder de Dios y usted puede, mire, puede viajar por toda la Biblia y se va a dar cuenta del poder que tiene Dios. Del poder que tiene Dios. Yo me quedo sorprendido, hermano, con tantas cosas que veo en la Biblia y que solamente se dieron con el poder de Dios. Comenzando desde el Antiguo Testamento, usted se puede venir, hermano. Las plagas a los israelitas no lo tocaron. El mar se abre. ¿Usted cree que por lo lindo que eran los israelitas? ¿Usted cree que porque se portaban bien los israelitas, el mar se les abrió, hermano? No. Los muros de Jericó se cayeron solo con gritar. ¿Usted cree que por el grito se cayeron? No. El río Jordán se abrió cuando el pueblo iba a la conquista. ¿Usted cree que ese río se abrió? Ay, es que lo era bien portado, muchacho. ¿Me entiende? No, hermano. No. Cuando ellos iban al combate, cuando ellos iban a combatir al enemigo, ellos no hacían nada. Piedras caían del cielo, literal, dice la Biblia. Y dice, fueron más los muertos de las piedras que cayeron del cielo que de los muertos que mataron los mismos israelitas. Increíble, hermano. Increíble. Vámonos al Nuevo Testamento. Todos estos milagros, hermano. Todos estos milagros. Mire, vemos los apóstoles. Después de la muerte de Jesucristo, los encarcelaron y las cárceles se abrían. Así se abrían. ¿Usted cree que porque ellos... Ah, es que bien guapo el muchacho, ¿me entiende? Ay, es lindo el muchacho. Y no merece estar encerrado. No, sí merece estar, pero más encerrado. Es que vemos el poder de Dios. Pero no, nosotros como que no lo queremos ver, ¿verdad? Mire, vaya a pasear por todo el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Vaya a pasear por todos ellos. Vea, vea, dése cuenta usted mismo de las maravillas que hay, hermano. Increíble. Ah, bueno, detengámonos. Ya no pasé de mucho. Ya no esté paseando. Espérese, espérese. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no podemos hacer? Pregunto, ¿qué hicieron ellos que nosotros no podemos hacer? ¿Ah? Ellos eran personas comunes y corrientes, como usted y yo, o eran sobrenaturales. Hablemos de Pedro, hermano. Pedro era sobrenatural, o sea, era más que usted, era más que yo. Para que él fuera y echara la red. Aquí vengo yo, el gran Pedro, echar la red, ¿verdad? ¡Wow! Y se me llena. No, hermano, porque ya va a ver lo que le dijo Pedro más adelante al Señor. No. Entonces yo quiero que usted vea, vea en el espejo de la palabra de Dios y nos veamos en ese espejo. Para que veamos, hermano, el poder de Dios. Para que veamos lo que Dios es capaz. Mire David cómo venció a ese Goliat. ¿Cómo cree que lo venció, hermano? Con el poder de Dios. ¿Y con qué más lo iba a vencer? ¿Con qué más lo iba a vencer? Y Daniel, allá lo echaron al foso de los leones. ¿Y cómo cree que salió? ¿Ah? se hizo amigo de los leones. Se hizo león él también. ¿Qué pasó? Allá estaban los otros amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A dónde los metieron a ellos? A un horno de fuego. Y salieron ilesos, sin ninguna quemadura. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Ellos lo hicieron? No. No. ¿Quién cree que lo hizo? El poder de Dios. Eso es que lo hace. Entonces, el poder de Dios hace la diferencia. Por eso estos señores, ven, mire, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Oye, hermano, aquí vemos el milagro. O sea que usted ahora se puede llevar su milagro. O sea que ahora usted se puede llevar esa red llena. Pero muchos no se la van a llevar. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han creído. Muchos van a volver a echar la red y no van a sacar nada. Van a volver a echar la red y no van a sacar nada. Van a volver a echar la red y no van a sacar nada. ¿Sabe por qué? Porque no han creído. Hasta el día que usted crea en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hasta entonces las redes se le van a llenar. Y cuando eso suceda, hermano, invite más personas a que conozcan de ese poder. Invite más personas para que conozcan ese poder. Mira lo que pasó más adelante. El 7, lo volvemos a leer. Entonces hicieron señas. ¿A quiénes? Los que andaban alrededor. Usted sabe que ahí andaba mucha gente pescando. Pero solo ellos. Pon atención a esto. Andaban mucha gente. Pero solo ellos agarraron esta cantidad de peces. Y aquí vemos una gran lección. ¿Verdad que para todos hay, hermano? Para todos hay. ¿Qué hizo Pedro? Aquí viene otra lección. Invitó. Le dijo, hey, vengan, vengan, vengan. Vengan a ver el poder de Dios. Pero si usted no está viendo el poder de Dios, ¿cómo va a llamar a personas a que vean el poder de Dios, hermano? Porque no existe. Usted tiene que ver primero en su vida el poder de Dios para que la demás gente vea que sí realmente Dios existe. Y dijo Pedro, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, el versículo 8, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué significa eso? Apártate de mí, Señor, porque yo no creía en ti, porque yo era un incrédulo más. Eso significa pecador. Porque el hecho que yo no crea, ¿sabe cuál es el pecado más grande y el pecado que Dios no perdona, hermano? El no creer. El no creer. Y Pedro le dice, soy pecador, apártate de mí. O sea, en pocas palabras, o sea, tú no puedes estar aquí con este hombre. ¿Quién soy yo? Cuando él vio el poder de Dios, cuando él dijimos que estaba cansado, estaba agotado, había tirado la toalla, se había desanimado. ¿Y cuántas otras cosas más? En ese momento, él fue a tirar la red. ¿Y qué pasó? Vio el poder de Dios. Yo solamente le quiero dejar en su corazón que usted mismo vea el poder de Dios en su vida. Pero no se dé por vencido antes del tiempo, hermano. Dice un dicho allá, mientras usted tiene vida, tiene esperanza. ¿Sí o no? Mientras usted tiene vida, tiene esperanza. Cuando usted muera, ahí sí cambiaron las cosas. ¿Entiende? Porque ahí la única esperanza es que va a estirar otro poquito nomás. Eso es lo único que va a suceder, ¿ves? Ahí terminó todo, hermano. Pero usted está con vida. No, hombre, lo tiene todo. Y si Cristo está con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién contra usted? Hermano, aprendamos de esta lección. Aprendamos de esta pesca. Aprendamos de este poder. Aprendamos lo que estos señores hicieron y que nos quede de lección a no darnos por vencido antes del tiempo. Pero tiene que creerle al Señor. Tiene que decirle: Señor, yo aquí estoy. Yo creo. Voy a ir a tirar mi red. Y en el nombre poderoso de Dios, esa red va a salir llena de bendición. ¿Qué dijo David? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a destruir. ¿Qué tiene que decirle usted al problema? Hoy te voy a destruir porque yo vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, mi Dios, a no darnos por vencido. Gracias por enseñarnos, mi Dios, que hay tiempo para seguir luchando. Gracias por enseñarnos, mi Dios, a que debemos de obedecerte, a que debemos de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.